Capítulo cuarto. El sentido religioso. Punto de partida. Premisa. Lo que hemos dicho hasta ahora no ha sido por pura curiosidad analítica, sino para llamar la atención sobre las condiciones que deben respetarse en la postura con que afrontar la cuestión del sentido religioso. Condiciones que pueden resumirse en una disponibilidad para aceptar las exigencias que la cuestión misma impone. Entremos ahora en el meollo de nuestro tema sin olvidar la preocupación metodológica. Nosotros estamos hechos para la verdad, entendiendo por verdad la correspondencia entre conciencia y realidad, que es, como hemos visto, la naturaleza del dinamismo racional. No será inútil volver a decir que el verdadero problema que tenemos para buscar la verdad de los significados últimos de la vida no reside en la necesidad de una inteligencia particular, de un esfuerzo especial o de unos medios excepcionales que habría que usar para alcanzarla. La verdad última es como encontrar una cosa bella en nuestro camino. Se la ve y se la reconoce si se está atento. El problema, por tanto, es de atención. 1. ¿Cómo proceder? ¿Cómo afrontar la experiencia religiosa para captar los factores que la constituyen? Definamos el método que usaremos. Puede parecer algo preliminar todavía, pero ya identifica el objetivo. A. Si la experiencia religiosa es realmente una experiencia, no podremos hacer otra cosa que partir de nosotros mismos a fin de considerarla y captar los aspectos que la constituyen. Obsérvese que tales afirmaciones parecen obvias, pero yo espero que más adelante vaya quedando claro discretamente que no lo son. Es más, justamente estas afirmaciones están siendo totalmente censuradas por la mentalidad de hoy. Así pues, si se trata de una experiencia, el punto de partida somos nosotros mismos. B. Pero partir de nosotros mismos es una proposición que puede prestarse a equívocos. Preguntémonos, ¿cómo me identifico yo a mí mismo? Este yo mismo puede correr el riesgo de verse definido por una imagen que tengo de mí, por un prejuicio, imagen y prejuicio fácilmente abstractos. ¿Cuándo se parte verdaderamente de uno mismo? Partir de uno mismo es algo real cuando se mira a la propia persona en acción, es decir, cuando se la observa en la experiencia cotidiana. En efecto, no existe un yo o una persona que se pueda abstraer de la acción que lleva a cabo, excepto cuando duerme. Ese extraño, humorístico, dramático paréntesis en el que diariamente el hombre tiene que caer. Pero salvo cuando duerme, siempre está en acción. Partir de uno mismo quiere decir moverse a partir de la propia persona, sorprendida dentro de su experiencia cotidiana. Entonces el material de partida no será ya un prejuicio sobre uno mismo, una imagen artificiosa de uno mismo, una definición de nuestra persona tomada quizá de las ideas corrientes o de la ideología dominante. 2. El yo en acción. Los factores que nos constituyen emergen, por tanto, al observarnos en acción. Es aquí donde aparecen los elementos que sostienen ese mecanismo que es el sujeto humano. Santo Tomás dice en su De Veritate: «In hoc aliquis percipit se animam avere et vivere desse, quor percipit se sentire intelligere et alia uis modi opera vitae exercere». Lo que quiere decir: por esto entiende uno que existe, que vive, por el hecho de que piensa, siente y lleva a cabo otras actividades semejantes. ¿Qué cargada de implicaciones está esta afirmación? Un hombre perezoso, de manera grave y seria, no en el sentido de la paresse que elogió Leclerc, sino en el sentido de que pudiendo hacer 10, hace 0 o hace 1, está en unas condiciones que le impiden entenderse a sí mismo o que solo le permiten hacerlo con mucha dificultad. Imaginemos, por ejemplo, un chico al que por varios motivos no le guste la aritmética y que por ello no se haya esforzado jamás en estudiarla. No estará en condiciones de saber si tiene una capacidad al menos normal en ese campo. Si, por el contrario, comienza a esforzarse, podría incluso descubrir que tiene una capacidad superior a lo normal. Justamente porque solo la acción descubre el talento, el factor humano. Una chica de 15 o 16 años puede decirse a sí misma por la mañana, al comenzar la jornada de costumbre: «No valgo nada, no sé hacer nada». pero por la tarde de ese mismo día, si el chico con quien sale le dice «te quiero», inmediatamente se descubrirá distinta de lo que el desánimo matutino le había hecho pensar. Provocados por una relación, los factores de su personalidad han salido a flote. Por esto, en la sociedad, el parado es un hombre que sufre un atentado grave a la conciencia de sí mismo. Está en unas condiciones en las que la percepción de sus valores personales le resulta cada vez más oscura. Pero actitudes análogas a ese «no soy capaz» de la chica de nuestro ejemplo no se encuentran solo como expresión de adolescentes. Cuando un hombre adulto asume frente al hecho religioso una postura que le lleva a decir «no siento a Dios, no tengo la urgencia de afrontar este problema», se está poniendo en esa actitud empujado por una serie de condicionamientos centrifugantes, distractivos, y no llevado a ello por la razón, que si se emplea correctamente, no puede eludir semejante problema. De tales condicionamientos, que se usan como coartada, se sacan conclusiones que nada tienen que ver con la razonable formulación de un juicio que nazca del compromiso real con el hecho vital. Los factores constitutivos del hombre se perciben cuando están comprometidos en la acción. De otro modo no se notan, es como si no existieran, se borran. Por eso, una persona que jamás haya querido comprometerse con el hecho religioso en su vida tendría razón en decir que todo lo que se refiere a él no le afecta, porque al no haberse jamás implicado en ese hecho, una vez llegada a cierto punto, es como si no existiera para ella. Es verdad que, por un lado, esas personas asumen esta postura sin haber puesto en escena, dentro del horizonte de su razón, los elementos necesarios para juzgar. Pero, por otra parte, para llegar hasta ese nivel de condicionamiento, como veremos más adelante, han tenido que atravesar todo un recorrido, no razonable, de olvidos. 3. El compromiso con la vida. Con lo que hemos apuntado, resulta claro que cuanto más se compromete uno con la vida, más capta en su experiencia individual los factores característicos de la vida. La vida es una trama de acontecimientos y de encuentros que provocan a la conciencia, produciendo en ella problemas de distinto tipo. El problema no es otra cosa que la expresión dinámica de la reacción frente a esos encuentros. La vida, por tanto, es una trama de problemas, un tejido de reacciones debidas a tales provocadores encuentros, lo sean mucho o poco. El significado de la vida, o de las cosas más pertinentes e importantes de ella, es una meta solo posible para quien se toma en serio la vida y, por tanto, sus acontecimientos y encuentros para quien está comprometido con la problemática de la vida. Estar comprometidos con la vida no significa tener un compromiso exacerbado con uno u otro de sus aspectos. El compromiso con la vida nunca es parcial. El compromiso con uno u otro aspecto de la vida, si no se vive como algo que deriva del compromiso global con la vida misma, corre el riesgo de convertirse en una parcialidad desequilibrante, una fijación o una histeria. Recuerdo la frase de Chesterton: «El error es una verdad que se ha vuelto loca». Así pues, el compromiso que se requiere como actitud previa, inexcusable y urgente para que el proceso que nos interesa pueda avanzar realmente, no se debe confundir con el compromiso que tiene como objetivo algún que otro aspecto de la existencia. La condición para poder sorprender en nosotros la existencia y la naturaleza de ese factor clave, de soporte, decisivo, que es el sentido religioso, es el compromiso con la vida entera, donde debe incluirse todo, amor, estudio, política, dinero, hasta el alimento y el reposo, sin olvidar nada, ni la amistad, ni la esperanza, ni el perdón, ni la rabia, ni la paciencia. En efecto, en cada gesto hay un paso hacia el propio destino. 4. Aspectos del compromiso. A. Entre los aspectos de la vida que deben ser objeto de nuestro compromiso con la existencia entera, quiero resaltar rápidamente uno esencial. Uno que está normalmente descuidado, olvidado, al menos como objeto del que tomar conciencia, o bien muy maltratado y alterado en su valor, es la tradición. Este factor de la vida está fuertemente conectado con el problema religioso. En efecto, el valor religioso unifica pasado, presente y futuro, y cuando es auténtico, es profundamente amigo de apreciar todo matiz del pasado, al igual que predispone a asumir cualquier riesgo ante el futuro. Y en el presente es indómito, insomne y vigilante, según la expresión del Evangelio. Cada uno de nosotros nace en una tradición. La naturaleza nos arroja dentro de la dinámica de la existencia, pertrechándonos con un instrumento complejo para afrontar el ambiente. Cada hombre hace frente a la realidad circunstante, dotado por naturaleza de elementos que descubre que lleva consigo, como algo que le ha sido dado, regalado. La tradición es esa dote compleja de la que la naturaleza provee a nuestra persona. No para que nos fosilicemos en ella, sino para que desarrollemos, hasta incluso cambiarlo y profundamente, aquello que se nos ha dado. Pero para cambiar lo que se nos ha dado, tenemos que obrar en principio con eso mismo que se nos ha dado. Debemos usarlo. Solo basándonos en los valores y la riqueza que he recibido, puedo a mi vez llegar a ser creativo, capaz de desarrollar lo que me he encontrado entre las manos. Y lo que es más, solo basándome en los valores y la riqueza que se me han dado, puedo yo cambiar incluso radicalmente su significado y su orientación. La tradición es como una hipótesis de trabajo con la que la naturaleza nos pone a operar en la gran cantera de la vida y de la historia. Solo si usamos esta hipótesis de trabajo, podemos comenzar a intervenir, no ya a tientas, sino con razones, con proyectos e imágenes críticas sobre el ambiente y, por consiguiente, también sobre ese factor extremadamente interesante del ambiente que somos nosotros mismos. En esto consiste, por tanto, la urgencia de ser leales con la tradición. Lo exige el compromiso global con la existencia. Cuando un hombre crece en la vida con su tradición entre las manos, pero la abandona antes de haberla utilizado con lealtad y a fondo, antes de haberla probado verdaderamente, esa actitud respecto a un instrumento tan original de la naturaleza denuncia una postura desleal con los demás aspectos de la vida, pero sobre todo consigo mismo y con su propio destino. Pues para que la lealtad con la tradición pueda practicarse como hipótesis de trabajo realmente operante, es necesario que la riqueza tradicional se aplique a la problemática de la vida a través del tamiz crítico de lo que en nuestra primera premisa hemos llamado experiencia elemental. En caso contrario, es decir, si se omite ese examen crítico, el sujeto o se queda alienado y fosilizado en la tradición o entregado a la violencia del ambiente, terminará por abandonarla. Es lo que sucede en la conciencia religiosa de la mayoría. La violencia del ambiente decide por ellos. Insisto, usar críticamente este factor de la vida no significa poner en duda sus valores, aunque así lo sugiera la mentalidad corriente, sino que significa utilizar esa riquísima hipótesis de trabajo a través del tamiz de un principio crítico que está dentro de nosotros, que es innato, porque se nos ha dado originariamente. La experiencia elemental. Si la tradición se usa críticamente, por tanto, se convierte en factor de personalidad, en material para obtener un rostro específico, una identidad en el mundo. Decía Goethe: Was du erb von deinen Vätern hast, ich will es es zu besitzen. Lo que de tus padres hayas heredado, gánatelo si quieres poseerlo. B. Un segundo aspecto fundamental del compromiso del yo para poder descubrir los factores de que está constituido es el valor del presente. Partir del presente es inevitable. Cuando sumergimos nuestra mirada en el pasado, lejano o cercano, ¿de dónde se parte? Del presente. Para aventurarnos en arriesgadas imaginaciones del futuro, ¿de dónde tomamos impulso? Del presente. Este presente casi imperceptible, que desde cierto punto de vista no parece nada a nuestros ojos, un simple instante, si lo sopesamos con más detenimiento, se muestra cargado con la riqueza de todo lo que nos ha precedido. En la medida en que yo soy yo mismo, estoy lleno de todo aquello que me ha precedido. Santo Tomás de Aquino decía que «anima es quodammodo omnia», el espíritu del hombre es de algún modo todas las cosas. Uno es más persona, más humano, cuanto más abraza y vive en el instante presente todo lo que le ha precedido y le rodea. El presente es siempre una acción, no obstante, toda la indolencia, el cansancio y la distracción posible de su protagonista. Una de las frases verdaderamente revolucionarias que dictaron las primeras manifestaciones de la contestación del 68 quedó escrita en los muros de la Sorbona de París. De la présence, seulement de la présence. Frase que, leída en su verdadero alcance, no indica la mera actualidad del instante, sino que sugiere con el sustantivo presencia todo el dinamismo que late en el instante y que proviene, como material, del pasado y en cuanto iniciativa misteriosa de la libertad. El presente es, en efecto, el lugar enigmático y espléndido al mismo tiempo de la libertad, esa energía que manipula el contenido del pasado desprendiendo una creatividad responsable. El hombre, como decíamos, para entender los factores de los que está constituido, tiene que partir del presente. Sería un grave error de perspectiva partir del pasado para conocer el presente del hombre. Si para indagar, por ejemplo, sobre lo que puede ser mi experiencia religiosa, yo me dijera: estudiemos la historia de las religiones, analicemos las formas primitivas de religiosidad. De este modo, podré identificar los verdaderos factores de la experiencia religiosa. Semejante intento de partir del pasado significaría fatalmente caer en una imagen presente del pasado, corriendo el riesgo de identificar a éste con una concepción fabricada hoy. Solo frente a la conciencia de mi presente me resulta posible tomar nota de los elementos y la dinámica naturales de la fisonomía humana, y de este modo identificarlos también en el pasado. Si comprendo ahora los factores de mi experiencia como hombre, puedo proyectarme en el pasado y reconocer esos mismos factores tal como se pueden ver en las páginas de Homero o de los filósofos de Elea, de Platón, Virgilio o Dante. Y esto me confirmará la gran unidad de la estirpe humana y se convertirá realmente en experiencia de cómo la civilización crece y se enriquece. Entonces, una vez que haya partido del presente para sorprender los valores que constituyen la experiencia humana, el estudio del pasado iluminará cada vez más la visión que tengo de mí mismo. Pero antes de acceder al enigma del pasado, debo tener entre las manos, aunque sea solamente apuntados, los factores luminosos de mi personalidad presente. 5. Dos realidades. Al reflexionar atentamente sobre su propia experiencia, el hombre descubre en su presente dos tipos de realidades. A. Un tipo de realidades que encuentra en sí mismo son largas o anchas, pesadas o ligeras, cuantitativamente descriptibles. Digamos una palabra precisa: mensurables. Desde que era niño e iba a la escuela elemental, me han enseñado que medir quiere decir comparar el todo con una parte suya que se erige en unidad de medida. Entonces, puesto que medir significa comparar el todo con una parte suya, quiere decir que el todo es divisible, que lo mensurable es aquello que se puede fraccionar. Por tanto, otra característica fundamental de una realidad mensurable es esta más profunda de su divisibilidad. Por último, este mismo género de fenómenos que se nos muestran mensurables y divisibles aparecen ante un análisis atento, intrínseca y esencialmente cambiantes. Si yo dejara un fragmento de roca, incluso de la más resistente, sobre una mesa, y alguien pudiera examinarlo después de 1,000,000,000 de años, lo encontraría profundamente modificado. Si yo tuviera la mirada de Dios, podría sorprender en cada instante que pasa la modificación infinitesimal que está sucediendo en la actualidad. El tipo de realidad que presenta estas características someramente indicadas hasta ahora puede definirse con un término genérico: materia. Es la realidad material. B. Sin embargo, si el hombre se compromete por entero en un instante de reflexión sobre sí mismo, apreciará que en su yo hay un tipo de contenido que no se identifica con lo que hasta ahora hemos descrito. La idea de bondad, por ejemplo, ese criterio que uno encuentra dentro de sí mismo, por el cual puede decir de alguien que es bueno. Esta idea no puede medirse, no puede cuantificarse y no cambia con el tiempo. Cuando yo miraba siendo niño a mi madre, sentía, aunque no reflexivamente, qué buena era. Mi madre es buena, digo ahora, y aunque tenga una distinta forma de conciencia de ello, más profunda, es la misma idea de bondad la que determina mi afirmación. Permanece absolutamente idéntico el contenido de conciencia de mi infancia. Es inmutable. Si yo digo que esto es una hoja de papel, siempre, incluso después de 1.000.000.000 de siglos, esta frase seguirá siendo verdadera. Es un juicio, y si el juicio no es falso, es permanentemente verdadero, como en caso contrario, sería siempre falso. Otro ejemplo de realidad inmutable, además de la idea y del juicio, es el fenómeno de la decisión. Si yo digo que quiero a esta persona, la definición de la relación que estoy eligiendo con mi libertad se sostiene por sí misma, sin que el tiempo ni la medida entren en la definición estructural de ese acto. Por tanto, idea, juicio y decisión aparecen como inmutables. Son fenómenos cuyo contenido real no es mensurable, no es divisible. Aquí es donde el método de aproximación a nuestra propia realidad humana muestra su grandiosidad. Aquí es donde se evidencia verdaderamente cómo la experiencia es fuente de conocimiento. Puesto que el criterio de valoración es inmanente a la persona, si el sujeto no está alienado y no se engaña, observándose a sí mismo en el instante de la acción, verá aparecer un tipo de factores que tiene ciertas características y un segundo tipo de factores que tiene otras, las cuales no se pueden reducir a las primeras. La observación que el sujeto hace de sí mismo en acción le revela, pues, que su yo está formado por dos realidades distintas. Intentar reducir la una a la otra sería negar la evidencia de la experiencia, que muestra que son diferentes. Podríamos llamar a estas dos realidades con características mutuamente irreductibles entre sí de muchas maneras. Se las ha llamado materia y espíritu, cuerpo y alma. Lo que es importante es tener bien clara la imposibilidad de reducir la una a la otra. Corolario. Quisiera hacer una observación que me parece una consecuencia muy significativa de esa irreductibilidad. El fenómeno de la muerte, tal y como aparece en la experiencia, está frecuentemente asociado en la Biblia con un vocablo de gran plasticidad, corrupción. En el conjunto de una unidad, identificable por la raíz cum, co, de repente cada fragmento, cada parte, ruit, corre, se va, se separa de los otros, o también rumpitur, se rompe, se desprende. Esto es exactamente la corrupción, la descomposición. Esta clase de vertiginoso descentramiento es aplicable por consiguiente a lo que por naturaleza puede ser parcelado, medido, modificado. Sin embargo, si hay en mí una realidad que no es divisible, mensurable ni esencialmente cambiable, a ella la idea de muerte, tal como me la enseña la experiencia, no le resulta aplicable. Es necesario tener el coraje de no temer esta lógica. Toda la realidad del yo, de acuerdo con lo que manifiesta la experiencia, no puede reducirse por entero al fenómeno de la corrupción. El yo no agota su consistencia en lo que de él se ve y se constata que muere. Hay en el yo algo de no mortal, algo inmortal. Y hablo de coraje porque es notorio que el hombre tiene una gran debilidad, de manera que necesita un apoyo que lo conforte ante el miedo endémico que le asalta cuando ve ante sí la imagen total de su vida, constantemente tentado de verla reducida a su aspecto visible y materialmente experimentable. 6. La reducción materialista. Hay una objeción muy extendida contra la existencia de estas dos realidades mutuamente irreductibles en la persona humana. Se trata de la objeción materialista. A la postre, esta nace de una observación que quisiera describir. En todo caso, se trata de una objeción que puede brotar fácilmente en cualquiera de nosotros, en la medida en que nuestra personalidad no sea un fruto de un trabajo que hayamos desarrollado como camino hacia la verdad. Observemos este gráfico. Describe la trayectoria de una vida humana en su aspecto inmediatamente visible. La vida humana, como cualquier otra vida animal, nace de un elemento masculino y otro femenino, y en sus primeros desarrollos se puede describir y analizar como cualquier otra vida animal. La diferenciación de los dos factores se pone en evidencia solo más tarde. Ved, por tanto, diría el materialista, que lo que aparece después, es decir, espíritu, inteligencia, pensamiento, amor, es una flexión del dato material inicial. También el llamado espíritu es fruto de la materia. El hombre es materia por naturaleza. Evidentemente, nadie puede negar que en el hombre, como muestra el gráfico, brota un nivel expresivo que se distingue de la expresividad de la vida animal, incluso de la más evolucionada. Sin embargo, el materialista hace notar que cualquier expresión que aparezca libre de determinaciones de tiempo y espacio, y que por tanto se separe de la línea horizontal que indica el nivel de la vida material, tiene en todo caso su origen en el mismo punto, y por tanto es simplemente una manifestación más evolucionada del dato material. Semejante visión de las cosas trae consigo consecuencias bien conocidas, como la reducción a cosa banal que produce incluso en las expresiones más nobles de la experiencia humana. Todo el fenómeno del amor, por ejemplo, se ve reducido con amarga desenvoltura a un mero hecho biológico. Pues bien, si queremos reaccionar racionalmente frente a la postura materialista, constatemos en primer lugar su contradicción con la experiencia. En efecto, ya que la experiencia muestra, como hemos visto, que existen en mí dos tipos de realidad mutuamente irreductibles, no puedo hacerlos coincidir, porque explicar la diferencia que hay entre ellos, suprimiéndola, significa forzar, violentar a la experiencia, significa supeditar la experiencia a una idea preconcebida, a un prejuicio. La exigencia de unidad es ciertamente una grandiosa exigencia de la razón, que origina todo el fervor, todo el empuje dinámico de la inteligencia. Pero esta sed de unidad no puede ponerse en juego haciendo trampas, es decir, negando u olvidando algo para poder explicar unitariamente todo. Dice el filósofo alemán Karl Jaspers, todas las dependencias mundanales y procesos biológicos de desarrollo afectan, por decirlo así, a la materia del hombre, no a él mismo. El hombre no se reduce a esos procesos. Por lo demás, Cristo lo había dicho de modo aún más inmediato y actual. No sólo de pan vive el hombre. En segundo lugar, en la raíz de este olvido, es decir, de esta falsedad, puesto que en nombre de una a priori se va contra la evidencia de la experiencia, hay un error de método. Hemos visto ya que el hombre solo se comprende a sí mismo en el instante presente. Así pues, si en el presente aparecen dos factores irreductibles uno a otro, y en cambio, al volverme al pasado, observo que cuanto más atrás voy, menos visibles aparecen los dos factores, hasta llegar a confundirse, entonces será a este fenómeno al que debo encontrar explicación. Pero precisamente a partir de la afirmación de los dos datos que descubro en el instante presente. Yo veo lo que es una semilla cuando llega el momento en que se ha desarrollado y convertido en árbol. Delante del árbol diré, es un álamo, y puesto que conozco el álamo, analizaré mejor la semilla. Por esa razón, puede hoy un botánico decir al primer vistazo, esto es una semilla de álamo. ¿Qué es un hombre? Es algo que se vuelve visible al llegar el momento más maduro del desarrollo de sus factores. Lo que es un hombre se entiende mejor en Sócrates o en Dante que en la gente que no ha recibido educación. Si yo poseyera un magnífico piano de cola y tuviera la posibilidad de invitar a casa a un gran pianista, me quedaría embriagado por la música que dicho intérprete sabría sacar del piano. Lo escucharía recogido y atento. Su capacidad artística y el instrumento material forman un cuerpo solo, una sola cosa. Pero imaginemos que alguien quisiera sabotear el concierto y aflojara las cuerdas del piano antes de empezar. El instrumento no estaría en condiciones de tocar con él, y el gran pianista no podría mostrar su arte. Es perfectamente experimentable y, por tanto, racionalmente sostenible que existe una unidad compuesta de dos factores irreductibles entre sí, pero en la que el descollar del factor segundo está condicionado a un cierto desarrollo del primero. De aquí que el cuerpo humano necesite desarrollarse hasta el punto de estar debidamente templado para que el genio del espíritu humano pueda expresarse. Esta conclusión tiene en cuenta y valora la duplicidad irreductible de los factores, tal como aparecen en la experiencia del presente, y no requiere censurar o reducir nada.